Saludos hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que estarán escuchándonos próximamente, ¿verdad? En la grabación. Estamos aquí en este día para estudiar el capítulo 10 del libro de Números. El libro de Números, capítulo 10. Como siempre estoy utilizando una versión, una traducción extremadamente literal, hecha por un rabino conservador llamado Mordejai, rabino Mordejai Ederi, o sea, Marcos Ederi, en hebreo él se pone como Mordejai Ederi. Y es una buena traducción, está en el estilo de España, ¿verdad? De hablar, me refiero a que usa el vosotros y cosas así, que es típico de España, pero acá lo entendemos también. Porque la versión Reina Valera siempre ha estado en ese estilo, ¿no? De español. Ok, capítulo 10, verso 1. Dice: Habló Yahweh a Moshe, diciendo: Hazte dos trompetas de plata, batidas a martillo habrás de hacerlas. Serán para ti, para convocar a la congregación y para hacer desplazar los campamentos. Ahí está, la confección de las y el uso de las trompetas de plata. Eran dos, solamente dos. ¿Okay? Fíjense que con el tiempo se vino a sustituir las trompetas de plata por el shofar, por la idea, ¿verdad? O el entendimiento que tuvieron los sabios antiguos de que las trompetas de plata eran solamente para Aarón, o por lo menos para los sacerdotes, ¿verdad? Y cuando se hizo el ministerio más extensivo a otros que no eran sacerdotes, entonces empezó a utilizar más el shofar, ¿no? Que es un cuerno de carnero o un cuerno de antílope, según el caso. Pero este capítulo trata de esas trompetas y su función especial en los campamentos de Israel. Qué lindo, me gusta esa palabra, ¿verdad? Campamentos, en hebreo es mahanot. Mahanot, más bien, Mahanot, campamentos. Y aquí tenemos un campamento en esta noche, en este día, también de las tribus de Israel. Sí, amén. Me gusta pensar así, hermanos. Esto es parte del campamento, del gran campamento de Israel. Aquí están algunos, ¿verdad? No somos exclusivistas, no somos los únicos, hay muchos otros, pero aquí está una partecita del campamento de Israel, así que esto es para nosotros. Dos trompetas de plata. A ver, verso 3. Cuando tocaren con ellas, se te habrán de congregar toda la asamblea en la entrada de la tienda de reunión. Pero si con una tocaren, o sea, con una trompeta, se te habrán de congregar los jefes, cabezas de millares de Israel. Así que había, ¿ves?, distintos propósitos para el uso de las trompetas de plata, ¿okay? Y también había varias maneras de tocar. Eso es lo que vamos a ver. Sí, últimamente podemos interpretar como que esas dos trompetas representan las dos casas de Israel. Aunque en aquel tiempo en que se mandó a hacer las trompetas no existía esa división, ¿verdad?, de dos casas de Israel. Pero, Yahweh habita en el tiempo, hermanos, o fuera del tiempo más bien. ¿Okay? Para él no hay futuro ni pasado, todo es presente, como dicen por ahí, ¿no? Así que pudiéramos pensar, sí, que prospectivamente, esas dos trompetas representarían la casa de Israel, ¿verdad? O sea, las dos casas, quise decir, las dos casas de Israel, Judá e Israel. Entonces, fíjense el verso 4 otra vez. Pero si con una tocaren, se te habrán de congregar los jefes, cabezas de millares de Israel. Cuando toquéis una teruá, se desplazarán los campamentos que acampan al oriente. Pero cuando toquéis una segunda teruá, se desplazarán los campamentos que acampan al sur. Una teruá habrán de tocar para sus desplazamientos. Verso 7. Pero al reagrupar a la congregación, tocaréis una tequiá, no tocaréis una teruá. Ok, vamos a detenernos ahí para hacer unas breves aclaraciones, ¿verdad? Sobre qué es eso de teruá y tequiá y todas esas cosas. Bueno, esos son estilos de distintos toques de trompeta, hermanos. Aquí el rabino no traduce las palabras, ¿verdad? En algunas versiones se traducen esas palabras. Vamos a traducir. En el verso 5 dice, cuando toquéis una teruá, se desplazarán los campamentos que acampan al oriente. Cuando toquéis el 6, cuando toquéis una segunda teruá, se desplazarán los campamentos que acampan al sur. Y aunque el texto llega hasta ahí, en términos de campamentos, dicen los sabios judíos que aunque está implicado que se tocaba, les voy a leer una notita aquí. Dice, los versos 5 y 6 nos han explicado que al son de la primera teruá se desplazaban los campamentos sitos al oriente y al son de la segunda lo hacían los que estaban acampados al sur. Luego se tocaba una tercera y una cuarta teruá para los campamentos sitos al oriente y al norte respectivamente. Y ese es el significado de las palabras una teruá habrán de tocar para sus desplazamientos. Eso se basa en un análisis de Rambán. Bueno, vamos a aclarar entonces ahora qué es una teruá. Una teruá es un sonido entrecortado de la trompeta, ¿eh? Es como cuando se toca. Esa es la teruá. Teruá. Mientras que este tequiá, que es el otro sonido que se menciona en el verso 7, es un sonido continuo. ¿Eh? Cuando la trompeta suena y sigue por ahí mucho rato en la misma nota, un sonido largo, extenso, y a veces suena hasta como según el músico, ¿no? Digo, según el que lo toca. A veces suena como un lamento, como un lamento. Sí, es un sonido hermoso. ¿Ok? Y vamos a leer otra vez ese verso para que vean cuándo se toca uno y el otro. Verso 5, cuando toquéis una teruá, se desplazarán los campamentos. O sea, la teruá, el sonido ese cortado, ta, 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 es para desplazarse. Es un llamado a despertar, a salir, a moverse, a avanzar. Esa es la teruá, ¿eh? Sonido entrecortado. Eso viene de la palabra ra'a, que significa quebrantar, cortar. Y se dice que ese sonido era una expresión del quebranto y del temblor que emanan de la profundidad del ser, ¿verdad? Del alma. Y hay una notita por aquí que dice, por eso cuando se desplazaba el arca, Moshe decía, surge Yahweh, y que se dispersen tus adversarios, y que huyan los que te aborrecen de ante ti. Sigue diciendo, la tequiá, sonido simple y unísono, hace alusión a Midat Harajamim, o sea, misericordia divina, y expresa la quietud del ser. Por eso cuando había que reagrupar a la congregación se tocaba tequiá como símbolo de quietud y sosiego. Y entonces cuando el arca se posaba, Moshe decía, retorna Yahweh hacia las miríadas, los millares de Israel. Qué lindo, hermanos. Ok, así que el verso 6 y 7, 5, 6 y 7, pues aclaran este asunto de la teruá y la tequiá, ¿verdad? Esas son palabras hebreas que se usan mucho en el judaísmo. Y hay otros sonidos de trompeta combinados. Hay uno que combina el teruá con tequiá, ¿eh? Y hay otro que combina otro sonido, que de momento no recuerdo el nombre, quizá algunos de ustedes se acuerdan, que es diferente. Pero los dos sonidos básicos bíblicos, el Shevarim, exacto. Shevarim es otro tipo de sonido. Pero esa, digamos, más moderno, más otra combinación, pero los sonidos básicos son teruá y tequiá. ¿Ok? Y no se olviden de esas palabritas, Teruá es sonido entrecortado, ta 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 ta, y el tequía es el sonido largo, ta, sonido largo, extenso, y el teruá es para salir y el tequía es para detenerse. ¿Okay? Teruá es para salir, es bueno que se aprendan eso. El sonido teruá entrecortado es para salir, para marchar. Y el sonido tequía largo es para ¿sabe? Congregarse, para detenerse, para descansar en el camino. Y por eso el sonido tequía es el que se toca también para las convocaciones, principalmente, ¿verdad? O sea, es el sonido para convocar, para reunir al pueblo, a las tribus. Bueno, entonces procedemos al verso 8. Dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán con las trompetas y será para vosotros una ley eterna para vuestras generaciones. ¿Ok? Así que esto es una ley perpetua, para siempre. O sea, que todavía se puede hacer. Porque eso no tiene que ver necesariamente con el, ¿cómo se llama? Con el templo, ¿verdad? No, no, esto no es un rito de templo, ni es una ley relativa al templo, nada, al contrario. Esto es una ley relativa a los movimientos de las tribus de Israel. En aquellos tiempos a través del desierto, del Sinaí, y ahora en estos tiempos modernos, a través del desierto de la vida, del desierto de las naciones paganas en las que vivimos, ¿verdad? Entonces, espiritualmente hablando, ¿verdad? Esta ley aplica a nosotros hoy día también, hermanos. Grábense eso. Por lo tanto, en nuestras convocaciones es bueno y es necesario tocar la trompeta, la teruá y la tequiá. Claro. No hay que ser tan estrictos, ¿verdad? Si a uno se le olvida, pues se le olvidó, ¿no? Eso no es problema, pero es bueno hacerlo al principio y al final de los servicios. Así que vamos a tratar de ahora en adelante de hacerlo así. Para comenzar el servicio se toca ¿cómo se llama? Se hace el toque de tequiá, que es el de convocación. No, tequiá es el de convocación. Ok, fíjense que vamos a leer el 7 otra vez. Dice, pero al reagrupar la congregación tocaréis una tequiá y no tocaréis una teruá. ¿Ah? Entonces el verso 5 decía, cuando toquéis una teruá se desplazarán los campamentos, o sea, se mueven. En otras palabras, al final del servicio vamos a tocar la teruá, que es el sonido ta 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 ta. ¿Okay? Y al comienzo del servicio se toca la tequiá, que es el sonido largo, extenso. ¿Okay? Ese es el sonido de congregarse, la tequiá, lo dice el verso 7. Pero al reagrupar la congregación tocaréis una tequiá, no tocaréis una teruá. Okay. Entonces, al final, cuando terminamos la reunión, cuando nos vamos a desplazar o a dispersar, según sea el caso, entonces se toca la teruá, que es el sonido corto, cortado más bien, entrecortado, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense que he repetido esto varias veces para que se nos grabe correctamente, porque a veces hay un poco de confusión, ¿verdad? En ese detalle. Eso no es que sea tan importante, pero sí es bueno saberlo. ¿Ok? Vamos a repetir. Al comenzar el servicio, que se toca tequiá. Al despedirse el servicio, teruá. O sea, al comenzar es el toque largo y al despedirse es el toque entrecortado. Okay, sí señor, nueve sonidos, ta 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 ta, mínimo 9 veces, pueden ser más, pero la tradición es que se toca 9 veces. Okay, bueno, ahora mismo yo no tengo yo no tengo un shofar, quizás mano Shaul, que está por ahí, pero yo no sé si tendrá fuerza. El hermano está medio, ¿cómo se dice?, convaleciendo todavía de una enfermedad, ¿verdad? No sé si estaré dispuesto a hacerlo, pero si puede, vamos a hacerlo ahora entonces, hermano, como manera de ejemplo. Primero, toque el de reunirse, que es la tequilla, que es el sonido largo, y después toca entonces el sonido entrecortado, que es el de teruá, para dispersarse. Adelante, hermano Shaul, por favor.
¿Aló? ¿Sí se me escucha?
Sí, se escucha.
Un ratito que estoy aquí ahorita con los... Sácalos. Un ratito, disculpe.
No se apure, que el perrito lo acompaña, no hay problema con eso.
Gracias.
Amén, ese es tequía. Amén, ese es teruá. Muchas gracias, hermanos Yaúl, excelente. Ok, ven, hermanos. Sencillito. Para reunirse, tequía, el sonido largo. Para dispersarse, teruá, el sonido entrecortado. Ahí está. Ok, y eso no es tradición rabínica, eso es de la Torá. Ok. Entonces me preguntan, ¿el toque de teruá tocado en Yom Teruá es para estar listo para marchar? Exactamente. En Yom Teruá, generalmente, ¿verdad?, se toca ese toque largo, perdón, ¿cómo se llama?, entrecortado. Ah, sí, el corto, entrecortado, que es el de marchar. Claro que sí, exactamente. Esa es la idea, ¿no? De marchar, de moverse, de proseguir, de avanzar. Ese es el sonido, ¿cómo diríamos?, distintivo, ¿no?, de ese día. Bueno, Shevarim es una combinación, yo no sé mucho de eso, ¿verdad?, de esos sonidos, o sea, pero si el hermano Shaul lo conoce, lo puede hacer, pues podemos practicarlo también. Okay. No sé si Mao Shaul conoce el Shevarim, que es otra combinación. Termina en M, ¿sabe? Shevarim. Amén. Muchas gracias, hermano Shaul. Ven que es más o menos una combinación de los dos, ¿eh? Shevarim, una combinación de los dos, por eso se está en plural la palabra, ¿verdad? Shevarim es un plural. Y es una combinación más o menos de los dos sonidos anteriores. Ok. Bueno, pues proseguimos. Adelante, hermanos, qué linda esta la experiencia de practicar estas cosas, ¿verdad?, que aprendemos en la Torah. Sí, todos plurales terminan en im, en hebreo, sí. Y es bueno tener eso en cuenta para no poner una n, ¿verdad? Donde debe ir la m en el plural. Bueno, fíjense que entre nosotros en tiempos modernos a veces recurrimos a grabaciones, ¿verdad? Porque no tenemos siempre un shofar a la mano. Entonces, recurrimos a las grabaciones. Me dice Ben Salomón que tiene una grabación de Shevarim. Como no, hermano, puede ponerla, si lo puede hacer rapidito, para escuchar también de grabación. Adelante, hermano. Ok. ¿Ya? Ajá, ya puedes cerrar el micro, hermano. Ah, pues muchas gracias, hermano. Sí, ven, ese es un poco diferente, ¿verdad? Hay diversas combinaciones, muy similar. Qué lindo, ¿eh? Así que vamos a adelante, hermanos, con el próximo verso, que verso 9. Dice: Y cuando os allegareis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os hostiliza a vosotros, recalco eso, tocaréis con las trompetas, seréis recordados ante Yahweh vuestro Elohim y seréis salvados de vuestros enemigos. Aquí hay mucho, bastante que decir sobre el verso 9, hermanos. Ah, dice aquí un comentarista que se toca teruá para la guerra, aunque no lo dice la Torá, ¿verdad? Pero un comentario rabínico, porque el sonido teruá, que es el de la, ¿sabes? El entrecortado, despierta y conmueve el alma del ser humano, y este clama a Elohim. Entonces por eso se acostumbraba a tocar la teruá, o sea, el sonido entrecortado para la guerra. Entonces, verso 9 dice: Cuando os allegareis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os hostiliza a vosotros, tocaréis con las trompetas. Ahora, quiero recalcar un detalle aquí, que este verso nos enseña algo que si uno lo lee muy desprevenido, ¿verdad? Y muy rápido, no se da cuenta. Y es que la Torá prohíbe el ataque militar, ¿cómo diríamos? El ataque militar a otras naciones, pero no prohíbe la guerra en defensa propia. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí lo dice, porque fíjense cómo, exacto, el ataque provocativo era la palabra que yo buscaba precisamente. Se prohíbe en la Torah el ataque provocativo, el ataque de conquista. El rey David conquistó muchas tierras, pero era porque aquellos enemigos le atacaban primero a Israel. Y entonces Israel los atacaba en respuesta, y pues se quedaba, no es que se quedaba con sus tierras, sino que dejaba esos grupos, esas naciones, bajo el yugo, ¿verdad? El dominio del reino de Yahweh, que era el reino de David. Ahora, fíjense lo que dice aquí, ¿cómo sacamos esa conclusión de este verso? Bueno, vamos a leerlo otra vez. Cuando os allegareis a la guerra en vuestra tierra, o sea, que no es que tú te vas a ir a otras naciones a provocarlos y a guerrear contra ellos, es la guerra en vuestra tierra, y luego recalca, contra el enemigo que os hostiliza a vosotros, ahí está, ¿se dan cuenta? Está hablando de guerra contra un enemigo que viene contra nosotros a hostilizarnos en nuestra tierra. Entonces hay que meterle mano y guerrear. Hay que defender la tierra. ¿Ok? Así que esas religiones que son pacifistas, y está bien, ¿verdad? Es bueno ser pacifista, es mejor ser pacifista que guerrero. Esa es la realidad. Pero, no podemos decir que está prohibido la guerra. No. Yahweh permite la guerra en defensa propia, como se establece en este verso, ¿verdad? Pero lo interesante de este verso es que cuando se sucede eso y se toca la trompeta, entonces dice que seréis recordados ante Yahweh, vuestro poderoso, y seréis salvados de vuestros enemigos. O sea, hay que defenderse, claro que sí. ¿Se acuerdan que la guerra de los 6 días, cómo fue la guerra de los 6 días de los palestinos, o más bien de los árabes contra Israel moderno? Dicen que, o sea, dice la historia que ellos dijeron, vamos a atacarlos en un día en que ellos no puedan defenderse. Así que esperaron que llegara el día de Yom Kippur, día de la expiación. Porque ellos dijeron, ahora van a estar todos ellos en las sinagogas reunidos, llorando y qué sé yo, llorando. ¿Ah? Y ahí es que vamos a acabar con ellos. Pero ellos no contaban con la astucia de Israel. Y no contaban con la astucia del Tzahal, que es como se le llama al ejército de Israel, ¿verdad? El Tzahal. Y el Tzahal, el ejército, ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Barrió el piso con un montón de ejércitos mayores y más grandes que el ejército de Israel. Bueno, ciertamente se tocó la trompeta ahí, hermanos. Y fueron recordados por Yahweh, ese pueblo. Y fueron salvados de sus enemigos. Eso se cumplió ahí, en 6 días. En 6 días, apenas, una guerra súper corta. A veces que las guerras duran meses y hasta años, pero esa fue una guerra de 6 días y el pueblo de Israel salió victorioso. Ok, otra vez se repitió la historia de David y Goliat, claro que sí. David era el pueblo judío en este caso, ¿verdad? Y Goliat era el montón de naciones árabes que se confabularon contra ellos. Así que todo eso está en contexto, hermanos. Y hasta ahí lo de la guerra, ¿verdad? Verso 9. Ahora el verso 10 entra otro tema. Dice, y en el día de vuestro regocijo y de vuestros plazos festivos y de vuestros novilunios, tocaréis con las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios, Shelamim, y serán para vosotros como rememoración ante vuestro Elohim. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Qué lindo. Esa frase como rememoración, o pudiera traducirse también como conmemoración o como recordatorio, en hebreo se dice zicarón, zicarón, les zicarón, como recuerdo, como memorial, como rememoración. Sí, como recordatorio. Yo traducía más bien como recordatorio ante vuestro Elohim, o sea, para que Yahweh se acuerde de nosotros. Claro, esto es un lenguaje humano, ¿verdad? Hay que entender, hermano, que la Torá fue escrita en lenguaje humano. Yahweh no se olvida de las cosas, pero el lenguaje humano se dice así, ¿verdad? Para que se acuerde de nosotros. Y ahí va el toque de trompeta, relacionado al verso 10. Así que es importante, hermano, no es que sea digamos, una ceremonia obligatoria, ¿verdad? Tocar la trompeta, pero sí es bueno hacerlo siempre que nos reunamos y siempre que se pueda, hay veces que no se puede, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de la vida. Dice el verso 11. Un momento, déjame ver si hay alguna otra notita antes de seguir. Bueno, no veo nada demasiado importante en los comentarios. Hay una notita aquí sobre el verso 10 que dice, esto se relaciona a días como Purim, ellos claro, son los que observan los judíos, ¿verdad? Purim, y después dice Pesaj, que es para todo Israel, y otras festividades. Luego dice, entendemos que esta opinión de Ben Ezra es ampliatoria, queriendo decir que amén de las festividades y celebraciones enunciadas en la Torá, la conducción religiosa del pueblo de Israel unificado en su tierra tenía la prerrogativa de proclamar nuevas festividades y celebraciones del calendario hebraico. Bueno, eso es para los judíos, básicamente. Para nosotros se puede tocar cada Shabbat la trompeta y cada otra de las festividades, ¿verdad? Pesaj, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Cabaña, ¿no? Todas las fiestas solemnes. Ustedes saben que los hermanos de Judá, los judíos, no tocan la trompeta en Yom Kippur, a pesar de que la Torá manda tocar trompeta en ese día específicamente, y ellos no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen la prohibición rabínica de cargar, absolutamente cargar nada en Yom Kippur. ¿Okay? O sea que por no levantar la trompeta, no toca la trompeta en Yom Kippur, porque eso es trabajo, levantar la trompeta, alzarla y tocarla y después ponerla ya en la mesa otra vez, eso es trabajo. Hermano, bueno, si ellos tienen esa idea, pues ok. Nosotros sí tocamos la trompeta en Yom Kippur, hermanos. Sí, señor, porque lo manda la Torá. No está ahora en este pasaje, pero hay otro pasaje que lo dice específicamente para Kippur. Se toca la trompeta. No, los caraítas no siguen esa tradición. Ellos tocan la trompeta en todas las festividades, igual que nosotros. Porque eso es una prohibición rabínica solamente. ¿Ok? Y los. Perdón. Y las tradiciones rabínicas varían de grupo en grupo, hermanos. ¿Ustedes saben eso? Por ejemplo, los askenacitas, los judíos askenazim, tienen prohibido comer arroz y habichuelas en Pesaj. En la semana de panes y levadura está prohibido para los Ashkenazim, comer arroz y otros granos, ¿verdad? Pero menciona el arroz como un ejemplo. Mientras que para los judíos sefardim, los sefarditas, no está prohibido comer arroz y habichuela ni ningún grano en Kippur, perdón, en Pesaj. ¿Okay? Fíjense que ambos son facciones judías, ¿verdad? Rabínicas. Sin embargo, tienen algunas diferencias entre ellos también, ¿verdad? Nosotros, en términos de eso, de qué se puede comer en la semana de panes sin levadura, seguimos más bien la tradición. No es que seguimos la tradición, pero es que nos gusta más la costumbre de los sefarditas. Y sí podemos comer arroz y habichuelas y cualquier grano. Yo digo habichuelas, eso es porotos allá, ¿verdad? En otros países. ¿Qué más? ¿Qué otros nombres? Arroz y porotos, frijoles. Sí, ese es el más común, frijoles. Arroz con frijoles podemos comer y prácticamente cualquier grano. Porotos es en Argentina. Ok. Bueno, aquí estamos ahora en el verso 11 que dice: ocurrió en el año segundo, en el mes segundo y en el día 20 del mes, que se elevó la nube de por sobre el Mishkan del testimonio. Aquí tengo un ejemplo muy iluminador de por qué la palabra tabernáculo no tiene mucho sentido y desluce aquello que describe. Aquí dice: se elevó la nube de por sobre el tabernáculo del testimonio. Ok, aparte de que la palabra no es muy bonita que digamos, tampoco es muy significativa. Porque en hebreo dice Mishkan ha-Edut. Ok, dice que se elevó la nube al Mishkan ha-Edut. Y si usted traduce la palabra Mishkan al español, la palabra Mishkan significa morada. Morada. Ok, así que la traducción más correcta, si lo va a poner en español, aquí es: se elevó la nube de por sobre la morada del testimonio. Y a eso lo hace muy significativo. Ahí era donde moraba el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? La Torá que estaba dentro del arca, la parte de la Torá que estaba dentro del arca y otra parte fuera, ¿verdad? Pero toda estaba en el arca. El testimonio es la Torá. Entonces, ¿dónde era la morada de la Torá en el tiempo de Moisés? En el Mishkan, en la morada del testimonio. En hebreo se dice Mishkan ha-Edut. Mishkan, morada, ha-Edut del testimonio. ¿Ok? Mishkan ha-Edut, la morada del testimonio, es uno de los nombres de lo que se llama también el santuario. ¿Okay? Otro nombre es el santuario. Y así. Pero es importante este detalle precisamente por el significado de este verso, hermanos. Qué lindo. Que la nube que representaba la presencia de Yahweh moraba en ese lugar. Y por eso el nombre más correcto para ese lugar es la morada. Hamishkan. Hamishkan ha-Edut. La morada del testimonio. Así que no solamente moraba ahí la presencia de Yahweh por medio de una nube de día, ¿no? Y de noche por medio de una columna de fuego, como algo que parecía fuego, ¿no? Una columna de luz, vamos a decir. Sino que ahí moraba el testimonio, la Torá. ¿Ah? Los 10 mandamientos estaban escritos en 2 tablas de piedra dentro del arca. Y el resto de la Torá estaba escrito en rollos de pergamino al costado del arca. O sea, fuera pero recostada del arca, pegada al arca. Así que como quiera, esa arca era la morada del testimonio. Sí, por eso aquí le llaman a las hermanas de cariño, ¿verdad? A estas reuniones que hacemos aquí en TeamSpeak. El Mishkan del aire. El Mishkan del aire. Sí, porque es algo, ¿verdad? Digamos, no es físico. Se le llama así de cariño. La morada, esta es la morada de nosotros espiritualmente, de nuestro espíritu aquí y del espíritu de Yahweh entre nosotros en el aire, o sea, en este sistema que es un poco difícil de describir, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo es que estamos aquí todos reunidos en un mismo sitio y sin embargo cada cual está en su casa? Bueno, verso 12. Dice, partieron los hijos de Israel para sus desplazamientos en el desierto de Sinaí. Y moró la nube en el desierto de Parán. Quiero, aunque no es muy importante, pero quiero recalcar que la palabra Sinaí, usted sabe que estamos acostumbrados a decir Sinaí, Sinaí, ¿verdad? Por eso viene del griego. En griego se puso así el Sinaí, con acento en la I. Pero en el hebreo se acentúa en la A, es Sinaí. Y de hecho, prácticamente toda palabra hebrea que termine así, en esa forma, ahí, lleva el acento en la A, no en la I. Por ejemplo, Adonai lleva el acento en la A, no es en la I. Elohai, que significa mi poderoso, lleva acento en la A, y etcétera, etcétera, ¿no? Shaddai, Shaddai, lo mismo. Toda palabra que termine, o prácticamente toda palabra que termine así, en ahí, lleva el acento en la A, nunca en la I. Como Mordejai, exactamente. Y todas. Mordejai, Sinai, Elohai, Adonai, Shaddai. Siempre el acento va en la A. Así que es bueno acostumbrarse también que en este caso la palabra es Sinai. Interesantemente, la palabra Sinai, esto no está aquí en las notas, pero lo he aprendido a través de la. A través de tiempo, la palabra Sinai viene de cine, de Sene, que significa arbusto. Y en aquellos tiempos había muchos arbustos por allí, en aquellas áreas, ¿verdad? Del monte, de ese monte. Y por eso le llamaba. Y en el desierto también. No se crea que los desiertos era pura arena. En aquellos tiempos no era pura arena los desiertos. Había muchos arbustos. Había algunos árboles. Había alguna hierba en algunos sitios. Incluso había manantiales. No en todas partes, pero en algunos sitios lo había. Y como había muchos arbustos, muchos cené, pues se le llamaba el desierto de Sinaí, aquel sitio, y el monte Sinaí, que tiene que ver con arbustos. Y fíjense cómo Yahweh se le presenta a Moshe la primera vez, cómo se le presentó, en un arbusto, en una zarza, dicen las traducciones españolas, ¿verdad? Una zarza, en un arbusto. Ok, verso 13. Sí, lo de la salsa al diente tiene mucho sentido, ¿verdad? Cuando uno conoce este detalle del que estoy hablando, porque esos arbustos abundaban por ahí, en esa área, y por eso se llamaba Sinaí, ese monte, etcétera. Y no es, digamos, fuera de lo común de que Yahweh, la presencia, no Yahweh, la presencia de Yahweh se manifestó en una forma de fuego sobre un arbusto, un cené, ¿verdad? Que había por allí. Verso 13. Se desplazaron al principio por mandato de Yahweh, por mano de Moshe. Otra vez se repite esa frase que con la cual termina el capítulo 9. ¿Se acuerdan? El capítulo 9. Decía, verso 23, por mandato de Yahweh ellos acampaban y por mandato de Yahweh ellos se desplazaban. El mandamiento de Yahweh ellos observaban por mandato de Yahweh, por intermedio de Moshe. Así lo traduce el rabino Mordejai. Y en hebreo se dice, Piyahweh beyad Moshe. Al Piyahweh quiere decir por boca de Yahweh, beyad Moshe, por mano de Moshe. Y aquí se repite. Esa frase, verso 13, se desplazaron al principio por mandato de Yahweh, o sea, al Piyahweh, por boca de Yahweh, dice literalmente el hebreo. Por eso es bueno aprender un poquito de hebreo, hermanos, para que vean esas correlaciones interesantes entre el original hebreo y las traducciones. Al Piyahweh, por boca de Yahweh, Beyat Moshe, por mano de Moshe. O sea que Yahweh hablaba. Y Moshe actuaba. Esa es la idea, ¿no? Y asimismo, como decía yo anteriormente, esa misma relación se daba con Yahoshua, el Mashiach, ¿eh? Porque Yahoshua recibía todo lo que le enseñaba, lo recibía de Yahweh al pi Yahweh, y entonces él lo transmitía, se le transmitía ese mensaje al pueblo, Beyat Yahoshua, por mano de Yahoshua, o sea, por mano de, quiere decir también por medio de. Ok, verso 14. Disculpen que estoy viendo una notita aquí. La voy a leer. Dice: en los capítulos anteriores del libro Números, hemos visto cómo los hijos de Israel se organizaron y se purificaron antes de emprender la marcha. Ahora habrá que encaminarse hacia la tierra de promisión, ya que la finalidad última de la salida de la tierra de Egipto y de la entrega de la Torá no es otra que el asentamiento en lo que será la tierra de Israel para vivir en nombre de Yahweh y de acuerdo a las enseñanzas de la Torá. Claro, la palabra Yahweh yo la añadí, ¿verdad? Él dice en nombre de Dios, pero sabemos que era en nombre de Yahweh que vivía ese pueblo. Ok. Ok, entonces, verso 14. Se desplazó el estandarte del campamento de los hijos de Yehudá al principio según sus huestes y al mandato de sus huestes, Nachshón, hijo de Aminadab. Aquí va a repetir lo mismo sobre todas las 12 tribus, ¿verdad? Pero quiero recalcar el hecho de que cada tribu tenía su estandarte. ¿Qué cosa es un estandarte? Una bandera. Hoy día hay religiones o sectas que prohíben el uso de banderas, ¿verdad? Ustedes saben cómo es. Pero eso no está prohibido en la Torá, hermanos. Al contrario, en la Torá se muestra que cada una de las tribus de Israel tenía una bandera, un estandarte. Es prácticamente lo mismo. Como identidad, exacto, como símbolo de identidad. Y cada bandera tenía algo, un símbolo, ¿eh? Por ejemplo, la bandera de Yehudá, que era la tribu que iba a la vanguardia, era un león. Y por eso hasta se repite eso, ¿no? En varios pasajes, el león de la tribu de Judá. Y el león de la tribu de Judá para nosotros es Yahoshua. Pero en aquellos tiempos el león de la tribu de Judá se refería a la bandera de Judá, que tenía un león. Un símbolo de león, una imagen, ¿no? De un león. Eso nos muestra, hermanos, que entonces hacer imágenes no es contra la Torah dependiendo del uso que se le dé. ¿Ok? O sea, que estas imágenes en las banderas no violaban la Torah. Ahora, las imágenes que se hacían de deidades falsas, de seres humanos que se hacían imágenes para adorarlas, para postrarse delante de ellas, eso es lo que prohíbe la Torah. ¿Ok? Entonces el verso 14 nos dice que la vanguardia, la tribu de vanguardia, vanguardia quiere decir los que van adelante primero, ¿verdad? Era la tribu de Yahudá, la tribu de donde vienen los judíos. Dice que el comandante de esa tribu era Nachshón, hijo de Aminadab. Verso 15. Y al mando de la hueste de la tribu de los hijos de Isahar, Netanel, hijo de Zuar. Y al mandato de la hueste de la tribu de los hijos de Zebulún, Eliab, hijo de Elón, de Gelón. 17. Entonces se desmontaba el Mishkan y se desplazaban los hijos de Gershón y los hijos de Merarí, portadores del Mishkan. Se desplazaba el estandarte del campamento de Reubén, según sus huestes, y al mandato de su hueste, Elitzur, hijo de Shedeur. Y al mandato de la hueste de la tribu de los hijos de Shimón, Shelumiel, hijo de Zurishadai. Y al mandato de la hueste de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Se desplazaban los Kehatim por portadores del santuario, pero erigían el Mishkan antes de su llegada. Verso 22. Vamos avanzando porque esto es una repetición, ¿verdad? Verso 22. Se desplazaba el estandarte, o sea, la bandera del campamento de los hijos de Efraim o Efraín, según sus huestes. Ahí estamos nosotros, hermano, en Efraín. Y al mandato y al mando de su hueste, Elishamah, hijo de Amihud. Fíjense que Elishama significa Elohim o mi Elohim, mi poderoso está ahí. Y qué lindo que la tribu de Efraín o Efraín, que es donde pertenecemos nosotros espiritualmente, ¿verdad? Dice el jefe principal primero era Elishama. No, no es Eliseo. Eliseo era Elisha. Elisha significa mi poderoso es salvación. Elishama significa mi poderoso está ahí. Ok. Verso 23. Y al mandato de la hueste de la tribu de los hijos de Menashe, Gamliel, hijo de Pedazur. Y al mando de la hueste de la tribu de los hijos de Biniamín, Biniamín, con N, Abidán, hijo de Gidoní. 25. Se desplazaba el estandarte del campamento de los hijos de Dan a la retaguardia de todos los campamentos según sus huestes y al frente de su hueste Eliezer, hijo de Amishadai. Me acuerdo, esto me recuerda cuando yo empecé a conocer a... Estaba conociendo al hermano Yeriezer de Arecibo, ¿verdad? Que es el pastor de Camuy. Pues yo decía Yeriezer, porque es el, ya estaba acostumbrado a ese nombre en hebreo, así, es así, Yeriezer, si fuera hebreo todo, ¿verdad? Pero en hebreo por lo menos está Eliezer, y todo el mundo dice Eliezer, pero el hebreo dice Eliezer. Entonces yo le decía a Yeriezer, y él me decía, no, no hermano, no es Yeriezer, no es Yeriezer, es Yeriezer. Ok, porque así es la costumbre, ¿no? Ahora. Ok, Yeriezer. Aquí está un Ahiezer, Ahiezer, hijo de Amishaddai. Entonces, verso 26. Y al mando de la hueste de la tribu de los hijos de Asher, Pagiel, hijo de Jochrán. Y al mando de la hueste de la tribu de los hijos de Naftalí, Ahira, hijo de Henán. No, 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 no podemos corregir a las personas, les voy a decir, porque cada cual pronuncia su nombre como quiere. Por ejemplo, el nombre mío, algunos me dicen Joseph y otros me dicen Joseph. Yo no puedo corregir a ninguno, eso cada cual, ¿verdad? O sea, no, creo que hay libertad en cuanto a eso, ¿sabes? No hay que ser muy estrictos. Algunos dicen Yeshua y otros dicen Yeshua. Para el Mesías, ¿no? Pero ¿se acuerdan que la película, yo he dicho esto ya muchas veces, pero para que no se olviden, la película esa de la Pasión del Cristo, ¿se acuerda? La Pasión del Cristo de una película moderna, es toda, toda, toda hablada en arameo. Y en esa película, yo la vi en el cine y noté de Mel Gibson, sí, fantástica película. Que todo el mundo le decía a él Yeshua, menos su mamá. Su mamá le decía Yeshua. Y todo el mundo lo llamaba Yeshua para aquí, Yeshua para allá. Y la mamá cuando lo llamaba le decía Yeshua, Yeshua. ¿Ves? O sea que eso puede variar el acento, ¿verdad? El acento. Ahora, cuando hablamos de cuál es el más correcto, entonces sí, el más correcto es la palabra aguda. Es Joseph con acento en la E. Es Yeshua con acento en la U, es Yahweh con acento en la E. Aunque algunos dicen Yahweh, pero eso es por influencia americana, ¿verdad? Del inglés. Lo correcto en hebreo es Yahweh, Yeshua, Yahoshua, Moshe. También algunos dicen Moshe en inglés. Digo, entre los hebreos, perdón, entre los judíos hoy día. Algunos dicen Moshe y otros dicen Moshe. ¿Ok? Bueno, estamos en gramática, vamos a pasar a la Torá. Verso 27, y al mando de la hueste, ah, ya leí ese. Verso 28, estos son los desplazamientos de los hijos de Israel, según sus huestes, y ellos partieron. Verso 29, dijo Moshe a Jobab, ahora va otro tema. Dijo Moshe a Jobab, hijo de Reuel, el midianita, suegro de Moshe. Un momento, antes de leer lo que dijo, vamos a analizar qué está pasando aquí. El suegro de Moshe, ¿cómo se llamaba en otros pasajes? Yitro. ¿Verdad? En las Biblias españolas dice Jetro. Otra tergiversación de nombres pues, debido a la Septuaginta griega, ¿verdad? Jetro, sí, aunque en realidad en la Septuaginta dice Yetro con I, no es con J. Pero anyway, él se llamaba Jetro o Yetro o Yitro, en hebreo se dice Yitro, el nombre del suegro de Moisés. ¿Y por qué ahora dice que se llamaba Jobab? Dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel, el midianita, suegro de Moisés. Hay un comentario aquí rabínico que dice: Jobab es el nuevo nombre con que llamaron a Yitro cuando aceptó la Torá de Israel y se hizo prosélito. Pues es norma que todo aquel que se convierte debe cambiar su nombre, basado en Ramban. Eso es un comentario judío, ¿verdad? No es que sea una obligación entre nosotros cambiar el nombre. Pero sí se acostumbra, ¿eh? Se acostumbra. Y algunos a veces critican a los hermanos porque asumen nombres hebreos. ¿Eh? Pero, ¿y qué? Cada cual tiene derecho a cambiar su nombre. Y pueda, no me refiero a cambiarlo oficialmente, ¿verdad? Para efectos del gobierno. No. Estamos hablando de cambiarlo para uso entre nosotros. ¿Eh? Por ejemplo, Jiquillajo se llama Carlos Menéndez. Bueno, él escogió llamarse Jiquillajo, pues nosotros lo llamamos Jiquillajo. O sea, eso no es ningún problema ni está mal. Eso es usual, eso es costumbre, eso es minhag en hebreo, ¿sabes? Digo, entre los pueblos hebreos. Una de las minhagim quiere decir costumbres, que no son Torá, pero son costumbres, simplemente. Y entonces, pues. Algunos de nosotros de por sí tenemos nombres hebreos, ¿verdad? Pues no hay que cambiarlo. O como Elizabeth, aunque en hebreo se dice Elisheba, pero a través del griego pasó como Elizabeth y entonces eso es un nombre hebreo, aunque sea modificado. Igual que José, mi nombre es José Álvarez, pero entonces como es lo mismo que Joseph y en hebreo es Joseph, pues. Yo me hago llamar Joseph, pero también me llaman José. Y eso no hay que estar, ¿sabes?, polemizando por esas cosas, ¿verdad? Pero es bueno saberlo. Y mira a ver si Yahoshua no le cambió el nombre a Shimón, su discípulo. Shimón, tú te llamarás ahora Kefa, que quiere decir piedra. ¿Se acuerdan? Y de ahí pasó al griego como Pedro. Petros, que es lo mismo. Petros significa piedra. ¿Eh? Y así pues, a veces algunos hermanos me han dicho, hermano, yo quiero que me dé un nombre hebreo. Y yo lo pienso mucho porque pienso que es mejor que la persona escoja su nombre, el nombre hebreo que quiere usar, ¿verdad? Entre nosotros acá. En algunos casos yo he dado sugerencias, pero preferiría que cada cual elija el nombre que le gusta, ¿verdad? Para que lo llamen acá entre nosotros, acá con un nombre hebreo. Yohanan es fácil, ¿eh? De lo que se llaman Juan, automáticamente su nombre hebreo es Yohanan. Yohanan. ¿Ok? Bueno. Pasamos al 29, vamos a completarlo ahora. Dijo Moshe a Jobab, hijo de Reuel, el midianita, suegro de Moshe. Nosotros partimos hacia el lugar que ha dicho Yahweh, os lo daré a vosotros. Ve con nosotros y te haremos bien a ti, ya que Yahweh ha hablado bien respecto a Israel. Verso 30. Y le dijo, no voy a ir, ya que a mi tierra y a mi lugar natal voy a ir. Y dijo, te ruego, no nos abandones, ya que tú conoces nuestro acampar en el desierto. Y has sido para nosotros como ojos. Otros traducen, y serás para nosotros como ojos. 32. Y será que si vas con nosotros, y será que del bien aquel, el bien que hará Yahweh con nosotros, también nosotros te haremos bien a ti. Hasta ahí llega la discusión. No dice el relato si el hombre aceptó ir o no aceptó ir. No lo dice, pero se implica que aceptó. Verso 33. Partieron desde la montaña de Yahweh una marcha de 3 días y el arca del pacto de Yahweh se desplazaba delante de ellos durante una marcha de 3 días para prestarles un lugar para acampar. Esta traducción no es muy exacta, ¿verdad? Porque en hebreo dice para darles reposo. En hebreo dice Letur lahem menuja. Menuja es la palabra que significa descanso en hebreo. Menuja significa descanso, reposo. ¿Ok? Menuja, Menuja. Menuja. Y con H al final. Menuja, con H al final. Sí. Esa es la palabra que significa descanso. Shabbat muchas veces se traduce como reposo o descanso, pero en verdad significa cesación, que es casi lo mismo, ¿verdad? Pero es dejar de actuar, dejar de trabajar. Eso es Shabbat. Menuja es descanso propiamente, en cualquier día que sea, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que el arca le daba descanso al pueblo. Vamos a leerlo otra vez con esa traducción. Partieron desde la montaña de Yahweh, una marcha de 3 días, y el arca del pacto de Yahweh se desplazaba delante de ellos durante una marcha de 3 días para aprestarles, o sea, para prepararles un reposo, o para darles un reposo, es como sería la traducción literal de ese pasaje, ¿eh? No para prestarles un lugar para acampar. Aunque es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero me gusta más como lo expresa el hebreo para darles reposo. Porque el pueblo iba caminando. Era a pie que iban, no era en guagua o tren o quizá algunos irían en burritos y cosas así, pero la mayoría iba a pie, ¿verdad? Entonces, después de estar 3 días, ¿cuánto dice? 3 días caminando. Necesitaban descansar, entonces ahí el arca del pacto se detenía. ¿Ok? ¿Cómo sucedía eso? No lo dice la Torá, pero había alguna señal que daba el arca, que salía del arca para que se desplazaran y también para que se detuvieran, ¿verdad? En su marcha para darles descanso. Así que Yahweh es misericordioso y no nos obliga a trabajar de más. Eso es lo interesante, ¿verdad? Y nos da reposo. Y se espera que reposemos. Si uno se supone que si uno descansa lo adecuado, ¿verdad? Puede incluso durar más. Si trabaja demasiado, puede durar menos, ¿verdad? En la vida, porque el cuerpo se gasta. Y eso es un principio importante. Verso 34. Y la nube de Yahweh estaba sobre ellos de día y al partir ellos del campamento. Y ocurrió que cuando se desplazaba el arca, Moshe decía, surge Yahweh. En hebreo dice, Kumá Yahweh, Kumá. Kumá significa álzate, levántate, surge. Y que se dispersen tus adversarios, dice la frase. Que huyan los que te aborrecen de ante ti. Y cuando se posaba el arca, decía, retorna Yahweh hacia las miríadas, los millares de Israel. En este caso, la frase hebrea es Shuvá Yahweh. Shuvá Yahweh. Shuvá significa retorna, vuelve, regresa. Y de ahí viene la palabra Teshuvá, que significa arrepentimiento, ¿verdad? Conversión, retorno. Todo eso significa la palabra Teshuvá. Sí, pero Teshuvá es el sustantivo, ¿verdad? Teshuvá es arrepentimiento o retorno, pero cuando se hace en forma imperativa, o sea, como un mandato, o como una orden, o como una petición, entonces se dice Shuvá. Shuvá Yahweh, quiere decir vuelve Yahweh, retorna Yahweh hacia las miríadas, los millares de Israel. Y ahí termina en el verso 36 el capítulo 10 de Números. Un capítulo bastante breve, terminamos en punto, a la hora en punto. Y les invito, hermanos, para que nos acompañen la próxima semana en que vamos a estudiar el capítulo 11 del libro de Números. Hasta entonces, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde a todo Israel. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén.